Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo llevas esta mañana de Viernes Santo? ¿Bien, no?
Bien. Y sí. Bueno, ya la verdad es que el día se me está haciendo largo, porque claro, hemos estado escuchando la madrugada del Herrera, ¿verdad?
Ya ves, yo he llegado a la radio, bueno, empezábamos a las 8, pero yo he llegado a la hora de siempre, antes de las 2 de la mañana, y entraba por el pasillo que desemboca la redacción, como bien sabes tú, sí. Y estaba sonando una saeta imponente, que digo, ya me están dando la bienvenida, a la noche de trabajo del Viernes Santo.
Nosotros ya estamos a media tarde, como quien dice, ¿verdad? Aunque sean las 9 de la mañana.
Efectivamente, yo estoy ya para comerme el puchero.
Bueno, pues mira, la verdad es que esta noche, esta madrugada de radio, de Pasión y de Herrera, pues claro, ha llamado mucho la atención y tenemos un montón de mensajes de oyentes que lo han estado viviendo pegados al transistor como en los viejos tiempos. Si te parece, empezamos por Juan, que nos llama, fíjate de dónde, desde Lima, con mucha nostalgia, Conchi de Sevilla, Julio, que es gallego, y María José, una madrileña.
Gracias, Carlos. Gracias, amigos de la COPE. Desde Lima, gracias por hacernos vivir nuestra linda Semana Santa de Sevilla. Si Dios quiere, después de 25 años fuera de nuestra tierra, me ilusiona estar el próximo año disfrutando nuestra Semana Santa.
Carlos, eres único retransmitiendo. Qué emoción con ese capataz y esa levanta. Precioso, vamos. De verdad que bueno, es emocionante escucharlo, ver el ambiente, escuchar el ambiente, todo. Precioso.
Un programa muy especial, muy bonito. Enhorabuena a Carlos Herrera. Nos ha hecho poner los pelos como escarpias. Lo hemos sentido casi como que estábamos allí. Muy bien, fenomenal. Muy a gusto.
Muchísimas gracias, porque yo he pasado la noche con vosotros escuchando y habéis puesto ojos a todo lo que decíais. Yo he estado viendo desde vuestras palabras el discurrir de todos los tronos por la ciudad de Sevilla. Emoción y fervor y devoción. Gracias, pues muchísimas gracias por que lo habéis hecho, vuelto a hacer, una maravilla.
Pues me gusta mucho este comentario de María José de Madrid, porque la radio consiste en eso, cuando uno se dedica a este oficio, y el que mejor hace este oficio es Carlos Herrera, tratas de dibujar con el sonido, que la gente lo vea, que la gente se sienta allí, que haya una experiencia sensorial prácticamente como si estuvieras viendo la imagen o estuvieras. Así que si lo hemos conseguido, si esta casa con Carlos Herrera al frente y los compañeros de Sevilla lo han conseguido, la verdad es que nos podemos dar por satisfechos.
Desde luego que sí. Y fíjate, si tienes razón, Sergio, que escuchando a estos oyentes, sobre todo, mejor lo ponemos, son Paco de Murcia porque se entienden solos, también es Carmen de Sevilla y Maribel desde Burgos.
Buenos días, don Carlos. Quiero agradecerle a la COPE, especialmente a usted, el reportaje de toda la noche que está viendo. Ahora que en casa estamos pasando un mal momento por el maldito cáncer de mi mujer, me ha hecho usted volver a la fe y volver a la iglesia, en el cristianismo y en Dios. Muchas gracias por todo. Le deseo todo lo mejor del mundo.
Carlos, buenos días. Qué noche más bonita nos has dado. Ya te estás despidiendo, qué penita me da. Qué emoción más grande. Un inciso, mi niña es la primera vez que va a la madrugada, ¿eh? Y le digo, Pepe, cualquier cosa que te pasa te va a donde está Carlos. Y él te cuida. Él te, como si fueras de mi casa y es que eres de mi casa. Ole por ti. Un beso.
Gracias, Carlos, por la retransmisión que estás haciendo. Me estás haciendo llorar toda la noche. Gracias.
Ay, se ponía la mujer a llorar de verdad, ¿eh? Estaba emocionada.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues
es que
nada.
Ha sido muy emocionante. Ha sido una noche con los pelos de punta, ¿eh? O sea, el sueño de los despiertos al que aludía Herrera en el anuncio de la retransmisión del programa, yo creo que ha habido mucha más gente insomne esta noche que las demás, que el resto del año. Ha sido un lujo de retransmisión.
Yo he sido uno de ellos.
Yo también. Sí, yo estoy con la resaca de la madrugada. O sea, vamos.
Vamos a dormir una siesta buena hoy.
Hombre, eso seguro. No, lo que decía un oyente que se veía, ¿no? Que esa capacidad para retransmitir de tal manera que pudiéramos imaginarnos lo que estaba viendo Herrera y todo el equipo, ¿no? Porque oíamos a los capataces, pero las petaladas, yo es que las podía ver a través de la radio. me las imaginaba perfectamente, ¿no?
Y la realización, es... porque yo que me pongo mucho, me fijo mucho en cómo lo hace Herrera, había momentos que parecía que había un tío con un botón dándole al efecto, porque decía, viene el racheado de los pasos, y escuchaba, ahora atención, que el capataz llama, es que se cuela donde va el sonido, y eso no lo hace, ese ritmo no lo consigue cualquiera.
Sergio, yo he puesto 13 TV en silencio, escuchando a Herrera. Entonces se veían los pasos, cómo iban, tal, todo, y Herrera narrándolo perfectamente y describiéndolo, como ha dicho Tonia, como si estuvieras ahí. Pero si encima tenías las imágenes de 13 TV, ya era la repanocha.
Ya era, claro, completo.
Sí, pues sí,
recordemos,
sí.
Recordemos que había otros sitios también con procesiones a esa hora.
Sí, nos acordamos, lo hemos recordado, Zamora... Jaén, Melilla, en muchos sitios. Y ayer Miércoles Santo también.
Málaga también.
En Málaga con el Cristo de la Buena Muerte.
Muchos pueblos.
Y hoy sigue habiendo procesiones.
Pues mira, Chencho y Sergio, sobre eso, dejadme una interrupción, porque hay muchos oyentes que nos piden, que digáis cuál es vuestro momento de la Semana Santa, esa imagen que para vosotros es la más importante, así en una ráfaga, un titular.
Para mí, esta noche, cuando sale la Macarena. Cuando hacen esa levanta solemne y sale por esa puerta de la iglesia, para mí eso es el momento con el que me quedo.
¿De esta noche o de la Semana Santa?
De vuestra Semana Santa.
Entendido de la Semana.
Sí, yo es que me
para mí...
Me llevaron a Sevilla en una cosa de amigos y pude subir a la Macarena y verla de cerca y tal. Y me quedé bastante impresionado.
Para mí el encuentro del Cristo de la Buena Muerte con la Virgen de la Esperanza en la Alameda, en Málaga.
Pues para mí el recuerdo de los mayores que ya no tengo conmigo y que me llevaban de la mano a recorrer iglesias y a participar de las procesiones. Y me acuerdo especialmente, echo mucho de menos a mi hermano que llevaba como penitente el paso del Santo Sepulcro en Lérida.
¿En dónde?
En Lérida, que ahora ya se ha perdido mucho las... ese tipo de procesiones hay, pero mucho menos. Y me acuerdo que además nos hacía como guiño para que supiéramos quién era, se colgaba del guante un rosario rojo para que supiéramos que era él. Yo era muy pequeñita y me acuerdo mucho porque mi hermano ya no está. Y le echo mucho de menos precisamente esta tarde, en Viernes Santo, porque me acuerdo cómo se acaba el Santo Sepulcro.
Ese, Tony, es otro factor de esta Semana Santa, ¿verdad? Porque es la primera normal, entre comillas, después de los dos años de parón. Y hay mucha gente que, lo comentábamos también hace unos días, la gente que vuelve a este ritual sin ese padre, esa madre, ese abuelo que a lo mejor se ha ido por la pandemia o por otra cuestión. Y que le ha hecho en falta, ¿no? O ese crío pequeño que era muy pequeño, pero que este año sí que se empieza a enterar de lo que es la Semana Santa. Sientes un poco como la vida, esa noria que es la vida, que unos se van, otros vuelven, todo eso confluye en momentos tan especiales como estas fechas.
Sergio, no es solo la pandemia, es la vida que tus seres queridos, sobre todo los que tenemos una cierta edad, han desaparecido. Y la Semana Santa, yo estoy en un pueblo ahora mismo, estoy en el pueblo de mi madre, en mi pueblo, que tiene 1.700 habitantes, pero claro, este momento, el momento de la procesión, el momento de cuando ve un nazareno, pues te recuerda a los seres que han desaparecido.
Pues así es.
Dejadme que yo sugiera uno de mi pueblo, de Alcalá de Henares, este domingo de resurrección, la saeta que le canta a Sonia Andrade al encuentro de Jesús resucitado y la Virgen de la Salud, que también es muy muy bonita. En fin, que todos tenemos el nuestro, ¿verdad, Sergio?
Pues claro que sí, todo el mundo tiene su Semana Santa particular.
Pero Alcalá de Henares no es un pueblo. Es la única ciudad de la provincia de Madrid.
Solamente lo podemos decir los que somos de aquí. Bueno, vamos con cosas, en fin, bastante menos agradables. Sergio, que son
las cosas más profanas, ¿no?
Claro, la gente sigue con lo mismo, mirándose al bolsillo y viendo que allí, bueno, pues empieza a ver telarañas. Y se quejan de cómo están las cosas, lógicamente. Vamos a escuchar a dos Josés, uno de Tarragona y uno de Fuenlabrada, y a Pilar de Barcelona, que yo creo que este mensaje se lo debíamos, responde a una cosa que se hizo ayer en el programa y que dijo, en fin, un tertuliano, y a mí me parecía de obligada, en fin, nobleza, el dejarle que se expresara.
A mí, concretamente, lo que es el recibo de la luz, se me ha encarecido en un 40%, casi un 50%, porque de pagar 55 euros que pagaba, más o menos de media, cada mes, pues estoy pagando con 6 kilovatios de potencia que tengo en casa, la subida de la luz, 94, 95, 97 euros, entre 90 y 98 euros, una pasada, es una barbaridad.
Respecto a la luz, mucho cuidado con las tarifas eléctricas, porque la tarifa que se llama Mercado Libre, a partir del 30 de abril desaparece, y las compañías eléctricas no nos han avisado los consumidores todavía.
Ha llamado una señora para decir que cobra 800 euros y que le han venido 400 de luz. Y sus tertulianos han dicho que no coincide esa visión de la calle con que estén llenos los restaurantes, los hoteles, los aviones, los destinos. Y me pregunto yo, ¿no encontraban explicación? ¿Es que la señora que ha llamado, o nosotros, todos los que cobramos 1000 euros, estamos comiendo la langosta, como han dicho ellos, por la mañana, al mediodía o por la noche, o estamos en nuestra casa y no salimos en las fotos? Es una vergüenza que no se sepa que mientras medio país funciona perfectamente, el otro medio no salimos en la foto porque no podemos movernos de nuestra casa.
Sí, precisamente eso es lo que comentábamos ayer, ¿no? El tema lo sacó Sostres, lo sacó Salvador Sostres con lo que venía a decir, es que aparte de la gente, que efectivamente hay un momento paradójico, ¿no?, en el que sabemos que mucha gente lo está pasando mal y hay mucha gente que está preocupada, pero al mismo tiempo la Semana Santa se está recuperando. No sabemos si es porque hay un cúmulo de gente que se ha podido ahorrar a pesar de los pesares y ahora, aunque está preocupada, dice, mira, yo por lo menos esta Semana Santa me pego la tranquilidad porque sabe Dios lo que pasará, fíjate lo que pasó con Omicron, que nos fastidió la Navidad, que me quiten lo bailado, ¿no? Pero al mismo tiempo, efectivamente, hay mucha gente que lo está pasando mal. Y lo que venía a decir Sostres es que incluso en los restaurantes donde la gente come langosta y abre botellas de champán caro, no vamos a hacer publicidad, incluso esa gente habla con preocupación de la economía. Y está esa preocupación ahí encima, pero es un momento un poco paradójico, ¿no? Pues eso, a lo mejor gente que no sale en la foto y que lo está pasando muy mal, gente que no lo está pasando del todo mal, pero que también está preocupada, no sé. A veces es difícil hacer la foto fija de un país, ¿no?, en un momento como este.
Y que somos un país siempre es tan grande como España, es siempre muy complejo. Sí. No se puede dibujar con un lápiz solo, ¿no? Claro. Tienes que verlo con más, sí, con mucho más, digamos, profundidad.
Y luego ha habido gente que durante la pandemia no ha gastado dinero, ¿eh? Quiero decir que ahí es
bueno, ha podido ahorrar algo, ¿no? No sé, pero la situación no es buena.
Es malísima. Es malísima porque pensiones, todo el mundo dice, bueno, las pensiones van a subir y van a hacer un roto a la economía de este país y tal. Bueno, yo creo que se puede ahorrar de otros sitios más allá de las pensiones, ¿no? Es verdad que es un roto importante o que es una cantidad importante, pero es que con un 10% de inflación las pensiones de 1.000 euros o de 1.200 o de 1.300, que hay muchas también más bajas, pero es que con un 10% de inflación dejan de poder comprar comida. O sea, ya no es que no puedan ir a un restaurante o que no puedan hacer un viaje, es que no pueden comprar comida.
Voy a hacer una pregunta así, a lo mejor un poco políticamente incorrecta o que tiene difícil respuesta. ¿Llegará un momento, yendo las cosas como van, en que habrá que empezar a hacer diferenciación dentro de los pensionistas? Es decir, no es lo mismo un pensionista de 700 euros, una viuda con una pensión no contributiva, que un pensionista de la generación esta del baby boom, que ha cotizado bien y que se merece cobrar 2.000 euros y los cobra. Meter a todos los pensionistas en el mismo saco, al final eso habrá que cambiarlo, teniendo en cuenta que queremos que chavales que cobran 1.000 euros paguen una pensión de 2.000. Es decir, yo esa ecuación sigo sin verla. No sé por dónde vamos a tirar si no conseguimos una cosa tan difícil como es darle empleo de calidad y en cantidad a la generación joven.
Sí, porque la economía en este país es un desastre.
Es que es lo que necesitamos, entonces, ¿no?
Hay que hacer reformas, claro, es que hay que hacer reformas de cambiar la economía, hay que hacer cosas que no se hacen.
Hay que incentivar el empleo. O sea, para tener precisamente gente que pueda cotizar, tenemos que tener mucho más empleo del que tenemos. Y mucho más empleo
y de mejor
joven
calidad
del que tenemos. Claro, claro.
Tenemos un problema de que está detrás de todo lo que estoy diciendo, que es la demografía. La sí. caída de la natalidad en España.
El envejecimiento de la población.
Pero Joaquín, eso ocurre mucho. Mundo, ¿no? Entonces, Joaquín, ocurre en muchos países. En Rusia tienen un problema más gordo que nosotros.
Lo sé.
En el tema demográfico.
Es curioso, yo, bueno, mi quinta, ¿no? Los que estamos en torno a los 40, que los acabamos de cumplir, o estamos año arriba, año abajo.
Dichoso tú.
Mira,
eres
dichoso
un
yo, ¿no? Bueno, pues fíjate.
Un chavalín.
Fíjate, yo tengo aquí ya becarios que consideran que soy, vamos, de un siglo XX total. Que cada uno lo ve como lo ve. La cuestión
nosotros
que,
vintage.
Sí, nosotros sois ya clásicos, de estos que se revalorizan. ¿Qué os iba a decir? Lo que yo veo, mi generación, ¿no? Es decir, miras a derecha e izquierda tus compañeros, tus amigos, no sé qué, y dices, aquí hay mucha gente que tenía previsto tener hijos y no los ha tenido. Y eso se va a echar en falta, ¿eh?
Claro.
Sí, sí.
Claro.
Y muchas
Mira,
parejas
un
que
dato,
deciden...
Un dato, si me permitís, un dato que yo creo que es significativo. Hay en la Unión Europea una encuesta que se llama Encuesta de Fecundidad, que también se hace en España. Y una de las preguntas que se las hace a las mujeres en edad fértil es ¿cuántos hijos le gustaría tener a usted? Sí. Y dicen más del doble de los que luego tienen. Bueno, yo creo que habría que hacer una política para que esas mujeres cumplan con sus deseos, ¿no? Digo yo.
Sí, lo que pasa es que la vida está cruda, Joaquín, y está dura y es cara, y entonces mantener 4 hijos no es fácil. Y darles estudios, y no es que no es fácil. Y la gente se conforma, hay gente que no quiere ninguno, hay gente que solo quiere uno, pero hay otros que se conforman con 2 porque no pueden mantener 4.
Sobre todo si les quieres dar todo lo que les quieres dar,
claro,
ahora, que
claro,
son los estudios, que si cuando tenga 20 años quiere hacer el máster carísimo, que yo se lo pueda pagar, entonces claro. La gente echa cuentas y dice, pues me quedo en esto, aunque quisiera tener más, me quedo en esto.
Claro, y hay gente que ahorra para pagar luego carreras de hijos y máster de hijos, y hay gente que va ahorrando un montón de tiempo, entonces no le da para ahorrar para 4 hijos y se conforma con 2.
Tenemos a Antonio...
Pero es que la media es muy inferior a 2.
Sí, no, sí, demasiado.
Es un y pico, es un y pico.
Demasiado, demasiado. Decía Antonio, tenemos el tiempo justo para meter un picadito para despedirnos de la sección de los oyentes. ¿Qué tienes por ahí?
Pues tenemos de todo, pero yo creo que sería el día para hablar de las mascarillas, ¿no te parece? Uh-huh. De Madrid.
Sí, es un tema que hemos tocado, venga.
Venga, pues vamos con José Luis de Cataluña, Antonio Jesús de Granada, Teresa de Asturias y Eliseo desde Galicia, hasta donde nos llegue el tiempo.
Me sorprende enormemente que hayáis puesto el énfasis o os habéis dedicado exclusivamente al contrato de Ayuso y este otro del escándalo del señor Medina. ¿Sabes que estos dos contratos, estas dos, tienen una cuantía económica que no llega ni al 0,5% del total de fraude, gasto y despilfarro y malversación que ha hecho el gobierno?
Y yo me pregunto, ¿es que no se dieron cuenta de que compraban mascarillas al triple de su valor? Claro, comprar con el dinero de otro relaja mucho, ¿verdad? De todas maneras, podría ocurrir también que compraran todas las mascarillas al triple de su precio.
¿Cuándo nos vamos a enterar de las comisiones que se llevaron los amigos de los socialistas por vender EPIs estropeados, test que no funcionaban, etcétera, etcétera, al gobierno? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vamos a enterar? ¿Cuándo el celo informativo de los periodistas va a llegar al fondo de eso? ¿O ese celo solo es para lo del Partido Popular?
Pues decían que, bueno, hay gente que dice...
Hemos
que
hablado esto, de todo, ¿eh?
Sí, hemos hablado un poco de todo y hemos puesto todas las variables en medio. Y también dicen que la Fiscalía, como la Fiscalía depende de quién depende, pues que se mira más una cosa que otra, pero bueno, eso ya se verá. Yo soy de los que cree que aquí va a salir más cosas y ya veremos.